ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, en su edición del 31 de mayo del 2020, ya el último día de esta cuarentena. Antes de empezar, les vamos a recordar que pueden escucharnos desde el portal de Noticias de Abajo, ml.wordpress.com, desde las redes sociales privativas como lo son Facebook, Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML y en las redes libres como Mastodon, como Noticias de Abajo, y en el diáspora como Ricarda Flores Magón. Y pues también pueden escribirnos a noticiasdeabajoml@riseop.net. Y bueno, de este lado los está saludando Mar, y pues decirles que personalmente pues fue una gran satisfacción, un gran literal estoy sin palabras, un gran trabajo colectivo de todos, todes, de estas radios y medios libres que hemos estado participando semana tras semana en estas transmisiones colectivas para llevar a los diferentes países todas las diversas realidades y resistencias que han surgido y que se han mantenido ante esta crisis que a la que nos tuvimos que enfrentar todos. Esperemos que sea el primero de muchos trabajos juntos. Y bueno, eso es lo que puedo aportar yo de este lado.
Me estaba acordando de la canción Imagine, y es que hay que ponernos cursis porque se cierra este ciclo del cadenazo radiofónico por los medios libres. Empieza otra etapa, entonces es chido, pero hay que ponernos cursis. Entonces, esta partecita en la que dice: podrás pensar que soy la única, pero no estoy sola. Y ojalá un día tú te nos unes y este mundo será diferente. Porque estaba viendo yo que esa es la importancia de los medios libres. Si queremos un mundo sin cielo y sin infierno y sin fronteras y sin dictadores y sin jueces y sin súbditos. Pero también es para que las personas que quieren hacer un cambio o que ya lo han hecho o que apenas lo van a hacer se puedan vincular con una realidad. Porque sabemos que los patrones, que los gobiernos, que los jueces, que los verdugos del planeta, pues no van a decirles la neta. Pero pues, ¿qué les parece si empezamos a darle a este pad informativo que les hemos preparado pues con todo el amor y un montón de gratitud a todas las personas que nos están escuchando, que también se dedican a los medios libres? Muchas gracias, compañeros.
Bueno, vamos a dar inicio al menú informativo al que les tenemos preparados para el día de hoy. Y bueno, desde el bloque Rompiendo Fronteras en las notas internacionales, tenemos a nuestro compañero desde el norte, bueno, nuestro compañero Mijail desde el norte, que nos va a platicar sobre la situación en Estados Unidos tras las revueltas en Minneapolis ante la represión policíaca y protestas en varios estados. Y bueno, estaremos platicando también un poco más sobre ese acontecimiento. También los compas de Mumia Libre nos van a compartir un audio sobre la lucha de Mumia Abu Jamal por su libertad y contra la brutalidad policíaca en Estados Unidos. Desde Kurdistán, en Turquía, Turquía toma medidas enérgicas contra las activistas por los derechos de las mujeres kurdas. Esta es una nota que nos comparte Kurdistán América Latina y va relacionada con la represión contra las organizaciones activistas y municipios kurdos, que se ha mantenido de manera continua a pesar de esta pandemia del coronavirus. Y bueno, las mujeres kurdas son las que se han convertido en objetivo de esta represión. En otras noticias, tenemos una nota que nos comparte comunicares.org. Se titula: las redes comunitarias ante el COVID-19 en Latinoamérica. Y esto pues es una nota que surge a raíz de un diálogo que fue realizado hace aproximadamente un mes por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Y bueno, nos comparten ahí en esa nota estrategias y acciones que han surgido de las diferentes experiencias de redes comunitarias, tanto en Argentina como Brasil, Colombia, México y Nicaragua, y cómo se han ido generando los retos y dificultades que se encuentran en esta situación de red comunitaria. En otra noticia, tenemos una nota de la ONU. Se titula "Una pandemia de hambre amenaza a América Latina por la crisis del coronavirus". Y esto es sobre el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y cómo la ONU hace un estudio en el que estipulan que alrededor de 14 millones de personas pues van a estar vulnerables al hambre durante lo que resta del año. Y esto pues lo publica el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Desde Bolivia tenemos una nota de Desinformémonos, en la que indígenas amazónicos de Bolivia lanzan recetario de medicina ancestral. Este recetario titulado Remedios del Monte, pues es un libro que contiene 38 escritos que están basados en la sabiduría de los diferentes pueblos indígenas de Bolivia. Y bueno, pues es una respuesta a esta falta de atención que ha tenido el Estado para con los pueblos más vulnerables. Y desde Italia tendremos un reporte de las primeras movilizaciones tras la cuarentena y el trabajo de solidaridad de las y los de la Europa de abajo. Desde el ombligo del monstruo, en Chiapas, tenemos un audio que nos comparte Notifraiva, que nos habla sobre la situación del desplazamiento forzado en que se encuentran diferentes municipios de este estado, y se titula "Alimentar a la vida". Desde la Ciudad de México, más de 200 trabajadores de reparto, como lo son Rappi, Didi, Uber Eats, se manifiestan en el Monumento a la Revolución con reclamos hacia la precarización laboral. Este es un audio igual que nos comparte La Izquierda de Diario. Desde Michoacán tenemos un comunicado, ya que el 27 de mayo, hace unos días, compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de allá en el estado de Michoacán fueron víctimas de un ataque por elementos de las fuerzas represivas del Estado mexicano. Y por último, penúltima nota, tenemos una nota de Campeche, de Mongabay, en la que la comunidad de la Selva Maya pues obtiene un certificado para la conserva de la biodiversidad. Esto allá en Calakmul. Y bueno, destacar pues que es la primera comunidad en México y en Norteamérica que obtiene un certificado por el Consejo de Administración Forestal. Y bueno, pues garantizando la conservación de la biodiversidad. Enhorabuena para ellos. Y también pues estaremos hablando un poco de que el pasado 29 de mayo pues fue el Día del Bicicletero, y pues estaremos saludando a todos los y las bicicleteras del mundo. Y bueno, esas son las notas que tenemos preparadas para el día de hoy. Espero sean de su interés y se queden con nosotros durante lo que dure el programa. Y bueno, nos vamos a ir a un corte musical y volvemos para empezar con este espacio noticioso.
Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro, ahora ya, black power, ahora ya, black power. Thank you.
that's your time, you will win. Will you wait? Will you sign? Will you sign? Will you get a plan? Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Grande es la lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Poder negro, piel negra, poder negro, pantera negra. Poder negro, brazo fuerte. Poder negro, corazón grande. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Angela Davis, George Jackson, Bobby Seale, Luther King, Malcolm X, in a short time you will win. Poder negro, poder negro, hurry up, black power.
Strong arm, big heart, in a short time you will win.
En esta emisión desde el norte les vamos a compartir una nota especial que estamos ahora realizando sobre lo que está pasando en Minneapolis y en todo Estados Unidos, en todas las ciudades principales de Estados Unidos. Se ha visto una insurrección, un movimiento social por exigir el esclarecimiento, la justicia y el cambio de condiciones actuales en Estados Unidos. La crisis económica generalizada en los diferentes estratos sociales ha agudizado y evidenciado una clara división de clase, una clase marcada por el derroche y la comodidad y otra que batalla por pagar y subsistir. Esas condiciones materiales incrementan la tensión entre la población, mayor paranoia con un aumento de vigilancia corporal, aumento de control corporal con el uso de aditamentos de salud y reglas de convivencia atomizantes, individualistas y de distanciamiento social. En otro sector, los empleados esenciales se ha visto un aumento de trabajo temporal y un deceso de la cantidad de fuerza laboral permanente, la disminución de horas en algunos casos, así como un aumento en la cantidad de horas de servicio en otros casos de trabajadores esenciales. Ya sea trabajando muy poco o en exceso, siguen exponiendo su salud sin ninguna garantía en contra de contagios contra el COVID-19. La fuerza pública se encuentra poniendo en efecto los nuevos reglamentos corporales y en caso de violarlos, uno puede ser multado por $1,000. Esto ejerce una violencia económica que también puede ser ejercida de forma violenta, como es en la mayoría de los casos. Los policías escalan un conflicto hasta el momento en el que se sienten amenazados y pueden asesinarte y no tener ninguna repercusión legal. La fuerza de violencia estatal sigue bajo un marco de racismo institucionalizado que ha perpetuado prácticas inhumanas contra las minorías no blancas, desde nativos americanos hasta africanos. Han sido discriminados incluso por la propia población americana en tiempos recientes con el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Envalentonados y que, bueno, sigue costando pérdidas humanas, como apenas un joven de 19 años fue asesinado por un vigilante en uno de los disturbios ocasionados en Minneapolis. Vamos a leer unos extractos de It's Going Down que me parecieron bastante interesantes. Y bueno, dice, intentar hacer un cambio por la fuerza principal es una apuesta, pero es la única opción realista que queda. En un contexto totalmente diferente en el que mucha más gente se ha radicalizado, la sociedad está mucho más polarizada y cada vez está más claro para todos que, ya sea por las balas de la policía, COVID-19 o el cambio climático global, nuestras vidas están en juego. Las calles de Minneapolis explotaron el martes por la noche, luego del horrible asesinato de un hombre afroamericano de 46 años, George Floyd, a manos de policías blancos el lunes. La valiente resistencia al control policial en Minneapolis el 26 y 27 de mayo, en respuesta al brutal asesinato de George Floyd, muestra que un gran número de personas están listas para oponerse al gobierno y a la policía, incluso con un gran riesgo para ellos mismos. Estamos escuchando las voces de una parte de la población que guardó silencio durante los últimos 2 meses, aquellos que no son ni liberales, ricos ni conservadores, y resulta que juntos somos lo suficientemente poderosos como para interrumpir el status quo. Inmediatamente después del video del asesinato de Floyd que se volvió viral, los 4 agentes involucrados en el asesinato fueron despedidos, una rareza en los casos que involucran el uso mortal de la fuerza por parte de la policía. Los datos de Killed by Police, un sitio web que rastrea los asesinatos policiales, muestra que al menos 400 personas han sido asesinadas por la policía en 2020, lo que representa un promedio de alrededor de 3 personas por día. El aparente asesinato de un manifestante en Minneapolis anoche por un vigilante que defendía una tienda debería dejar en claro que los vigilantes y los policías son lo mismo, los asesinos, ya sea con o sin uniforme. El levantamiento se produce después de varios meses de aumento de desempleo y el fracaso masivo del Estado frente al coronavirus, que hasta el momento ha provocado la muerte de más de 100.000 personas, y que ahora va por una apertura de las fuerzas económicas. La rebelión continúa y entre los cantos de guerra se escuchan sin justicia, sin paz. Esto no es solo una amenaza vacía, sino una promesa de ingobernabilidad total por parte de la población insurrecta. No le debemos nada a la policía que se ha aprovechado de la pandemia para asesinar a personas negras aún más flagrantemente que antes. Nunca tuvieron la intención de mantenernos a salvo. No debemos nada a los multimillonarios que se han aprovechado de la pandemia para embolsarse aún más dinero del Estado y arrinconar el mercado con sus monopolios. La vida para su economía significa la muerte para nosotros. No debemos nada a los políticos que apenas han levantado un dedo para proteger nuestra salud o vivienda. Han tenido su oportunidad. Necesitamos cambiar todo nosotros mismos. El orden gobernante está condenado, se colapsará tarde o temprano. Concentrar riqueza y poder en cada vez menos manos no es sostenible. La única pregunta es si lo aboliremos antes de que nos mate a todos y diezme el planeta. El tiempo es corto, las vidas que pensábamos que estaban por delante ya nos han sido arrebatadas. Depende de nosotros crear otro futuro. Los disturbios han continuado en las que se han vandalizado instituciones estatales y edificios corporativos, se han liberado presos, se han sacado comercios, se sitió el edificio de la cadena CNN, al igual que se sitió la casa del policía asesino. La interrogante continúa, ¿cuánto tiene que pasar antes de que las autoridades empiecen a dar concesiones realmente relevantes? Color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. Help me! Help me! Help me! Help me!
Bueno, pues continuando con la información de lo que está pasando en Estados Unidos, tenemos una nota de caos en la red que nos comparten acerca de las multitudinarias manifestaciones que han habido allá en Gringolandia, como le dicen acá en México, y bueno, también con el reporte que nos comparte Mijail hace unos momentos. Y dice caos en la red: después del dolor y de la enorme sensación de tristeza que genera el asesinato del afroamericano George Floyd, cometido por un policía blanco estadounidense llamado Derek Chauvin, en la ciudad de Minneapolis, en los Estados Unidos, con la evidente complicidad de los demás policías presentes que avalaron y dejaron que los hechos acontecieran sin mover un solo dedo para evitarlo. Después de ver cómo ese mismo policía se pasea gallardo y orgulloso al ser trasladada a su víctima en ambulancia, sabiendo muy bien que el crimen está consumado. Después de notar el silencio cómplice de cientos de medios de comunicación que ocultan y minimizan la noticia para perpetuar el racismo y la impunidad que lo protege. Después de escuchar las desgarradoras súplicas de George Floyd tirado en el suelo debajo de su victimario con su rodilla en su cuello diciéndole que no podía respirar y que no lo matara. Después de escuchar cómo en sus últimas palabras invoca el nombre y la presencia de su madre como un acto final de su vida arrebatada por el sistema capitalista que no solamente avala el racismo, sino que lo fomenta y lo alienta para continuar con la opresión, pues recuérdese que George Floyd, antes de ser asesinado, fue acusado de pretender pagar en un comercio con un billete de $20 falso, cosa que se ha demostrado que era mentira. Después de comprobar una vez más que la ideología clasista estructurada en las sociedades que excluyen, lo hacen no únicamente por ser afroamericano, sino también por ser de la clase trabajadora. Después de saber que los policías cómplices, así como el asesino de Derek Chauvin, únicamente han sido despedidos sin existir ningún tipo de proceso legal en su contra, después de mirar las lágrimas de mujeres y hombres impotentes ante un crimen más del racismo exacerbado del gobierno de Donald Trump, después de recordar los otros tantos de cientos y miles de asesinatos de afroamericanos en los Estados Unidos que año con año se registran con total impunidad y complicidad de todo el sistema político que se atreve a ir por el mundo queriendo mandar e invadir países contrarios a su ideología, mientras en su seno la pudredumbre recorre las calles fomentando la deshumanización cada vez más profunda y normalizada. Después de ver diferentes imágenes de policía asesino portando orgulloso una gorra con la frase «Hacer a los blancos grandes de nuevo», en evidente alusión a la supuesta superioridad racial blanca cuya raíz es la enclave racista arcaica superada por la ciencia y la razón que muchas décadas atrás, después de comprobar la orientación neonazi fascista del asesino como el presidente Trump, que con su discurso de odio ha alentado prácticas y manifestaciones neofascistas, incluso en pleno azote del COVID, poniendo en riesgo miles de vidas, después de ver las flores en el lugar de los hechos acompañadas por carteles que exigen justicia y portan la frase «Black Lives Matter», «Los negros también importan», que puede traducirse como «La vida de los negros importa». Después de que han pasado tantos y tantos años en las discusiones sobre la naturaleza humana y de las incansables luchas por la igualdad y los derechos humanos al interior de los Estados Unidos y de las naciones autollamadas civilizadas, después de las bellas y sabias palabras de Martin Luther King, quien dijera «Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando». Soñar la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Después de los sueños de miles de mujeres y hombres en los Estados Unidos y el mundo, como Rosa Parks, Malcolm X, que ofrendaron y ofrendan sus vidas por un mundo más justo, igualitario, equitativo y libre, después de todo eso y mucho más, es cómplice y justo mirar las escenas de ira y rabia que llenan ahora las calles de Minneapolis de dignidad y lucha por la justicia ante tan atroz crimen y por la erradicación para siempre del racismo enraizado en la estructura del capitalismo en las entrañas mismas del monstruo imperialista, como le nombra José Martí. Después de las lágrimas y el dolor, después de todo viene la ira de los oprimidos y excluidos para buscar una forma de resarcir el daño. Los edificios y autos incendiados, las avenidas como escenario de confrontaciones con la policía asesina y opresora, las manifestaciones de repudio y por la justicia son la muestra de la ira acumulada por años, décadas y siglos de discriminación expresada en las coyunturas de incremento de la violencia. Pero después de la ira debe llegar la conciencia y la organización para frenar la brutalidad racista y romper ese manto de impunidad que la cubre. El tiempo en que generan espacios de lucha por la emancipación plena de las lacerantes e irracionales estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que sostienen al sistema capitalista, que da vida al racismo, la xenofobia, la segregación, la explotación y demás formas de exclusión. La voz de los oprimidos y las oprimidas del mundo ha de ser eco por la justicia y contra el racismo, por la humanidad entera, sin ninguna distinción. Y es un texto de un integrante del colectivo Disyuntivas que lo publica en caosenlared.net, por si lo quieren consultar, en torno a estas revueltas que hoy están sacudiendo Estados Unidos y que, bueno, pues ha llegado a más ciudades y que ya tiene también su cuota de sangre. Ya varias personas se han informado, al menos de 2 personas asesinadas en el marco de estas movilizaciones, nuevamente por esta policía prepotente. Y bueno, pues vamos a ver en qué pasa, ¿no? Y solidaridad con la gente que está en las calles, solidaridad con nuestras compañeras y compañeros que están luchando contra la brutalidad policíaca en todo el mundo.
Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación de platicar con ustedes sobre la situación actual del compañero y preso político Mumia Abu-Jamal. A la edad de 66, él tiene 38 años y medio en prisión. Estamos platicando hoy en el contexto de un ejemplo más del terror policiaco, esta vez el asesinato de George Floyd, simplemente por ser hombre negro, y de las rebeliones en Minneapolis y otras ciudades contra este terror. Mumia conoce muy bien la violencia policiaca. Él fue detenido, golpeado, paleado y criminalizado por la policía organizada del asesinato del policía blanco Daniel Faulkner en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981. Hasta la fecha, la Organización Fraternal de Policía, la FOP, ha sido su enemigo principal. El 3 de julio de 1982, Mumia fue condenado a muerte a pesar de su inocencia. En realidad, su encarcelamiento es un castigo por haber sido Pantera Negra, simpatizante de la organización MOVE, escritor y periodista revolucionario. Mumia Abu-Jamal pasó casi 3 décadas en el pasillo de la muerte en condiciones de aislamiento, es decir, tortura. En el 2011, las autoridades desistieron en darle la pena de muerte, pero en lugar de soltarlo, como debería haberlo hecho, cambiaron su sentencia a una de cadena perpetua. Sus enemigos pretenden que él muera en prisión, mientras nosotros pretendemos lograr su libertad. Ahora se encuentra en población general en la prisión Mahanoy, a aproximadamente 2 horas de la ciudad de Filadelfia. Sin embargo, durante la cuarentena del coronavirus, dice que él se siente como si estuviera otra vez en el pasillo de la muerte. Desde mediados de marzo, nadie en las prisiones de Pensilvania ha tenido visitas. Este es el caso en muchos estados del país también. Entonces, todos los presos y presas están encerrados 23 horas con 15 minutos diariamente en su celda y solo tienen 40 minutos para bañarse, trapear, salir al patio o hacer llamadas telefónicas. Con respecto a su salud, en marzo del 2015, Mumia casi murió y descubrimos que tenía hepatitis C. Después de una lucha de 2 años, el movimiento logró su acceso a medicamentos que lo curaron, por fin. Pero tardaron tanto en dárselos que ahora él tiene cirrosis del hígado. También tiene un comezón por todo su cuerpo, día y noche. El año pasado casi no pudo leer o distinguir las caras de otras personas en un grupo. Pensó que había quedado ciego. Afortunadamente, tuvo 2 cirugías para quitarles cataratas, pero todavía tiene glaucoma. ¿Y cómo son las apelaciones? En una audiencia celebrada el 24 de abril del 2017, Mumia y sus abogados presentaron una petición que buscaba derogar todas las decisiones de la Suprema Corte Estatal desde 1995 hasta 2008. Estas le negaron libertad a pesar de evidencia que demuestra que la policía y la fiscalía de Filadelfia fabricaron las supuestas pruebas de su culpabilidad y suprimieron la evidencia a su favor. A finales de diciembre de 2018, el juez Leon Tucker dictaminó a favor de Mumia al darle el derecho de apelar su condena de 1982 debido al prejuicio mostrado por el juez Ronald Castillo, quien supervisó su juicio original desde la Fiscalía de Filadelfia y después, como juez de la Suprema Corte de Pensilvania, rechazó todas las apelaciones de Mumia a sus propias decisiones. A principios de 2019, el nuevo fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, reportó el descubrimiento de 6 cajas que tenían evidencia previamente no divulgada por abogados de la fiscalía en el caso, seguido por el descubrimiento de 100 cajas más, y permitió que los abogados de Mumia revisaran los archivos bajo órdenes del juez Tucker. La evidencia descubierta en las cajas demuestra que Joseph McGill, el abogado de la fiscalía en el caso de Mumia, pagó testigos con favores y con efectivo, cuando, por ejemplo, permitió que un taxista manejara aunque su licencia estuvo suspendida. McGill ilegalmente eliminó a candidatos negros del jurado e hizo arreglos favorables en los casos de testigos del Estado. En 2019, la FOP y Maureen Faulkner iniciaron una serie de maniobras en los tribunales y en los medios de comunicación para bloquear las apelaciones de Mumia. Su campaña es un esfuerzo para aterrorizar a cualquier oficial jurídico que considere la justicia más importante que una condena injusta. La viuda del policía asesinado, ahora casada desde hace muchos años con otra persona, sigue presentándose como la víctima en el proceso. La alegación que la falta de clausura le causa trauma. El 25 de febrero de este año, 2020, tuvimos la mala noticia que Faulkner y la FOP ganaron la aprobación de la Suprema Corte del Estado de Pensilvania para su petición tipo King's Bench, una autoridad extraordinaria que anula el proceso legal ordinario. Este dictamen pone el caso de Mumia en manos de la oficina racista y reaccionaria del fiscal del estado de Pensilvania, Josh Shapiro. La lucha sigue. 3 días después del dictamen se celebró una marcha en Filadelfia por la libertad de Mumia y los eventos virtuales y caravanas de coche siguen. Ahora, cuando los presos son especialmente vulnerables al COVID-19, es un momento clave para vaciar las prisiones de Estados Unidos de cientos de miles de presos y presas. Mumia también sigue luchando como siempre. Este año presentó su 12th libro y cada semana graba sus radio ensayos con Prison Radio sobre una variedad de temas. Tenemos varios de sus ensayos traducidos al español. Los encuentran en el blog Amigos de Mumia MX, WordPress.com y también en Facebook Mumia Libre y amigos de Mumia México. Gracias a todos ustedes y libertad para Mumia Abu-Jamal, presos a la calle, libertad para los presos políticos Jalil Muntakim, Sundiata Akoli, Mutul Shakur, Jamil Alamin, Russell Maroon Schultz, Rochelle McGee, Cocho y Ed Poindexter.
Y desde Bolivia tenemos una nota que nos comparten acá los compas de Desinformémonos, que se titula Indígenas Amazónicos de Bolivia lanzan recetario de medicina ancestral, y esto en relación a un compilado de 38 escritos que se titula Remedios del Monte. Estos están basados en la sabiduría de los pueblos Mojeño, Simane, Yuracare y Movima en tiempos de coronavirus, y bueno, es una respuesta a la vulnerabilidad a la que las comunidades están expuestas frente a la desatención del Estado con esta nueva enfermedad. Y bueno, también nos ponen ahí el link de descarga del PDF para que, o por si queremos consultarlo. Es un libro de 22 páginas que es muy sencillo de leer, muy gráfico, muy bonito, la verdad. Queríamos compartírselos por si están interesados en formas alternativas de medicina. Y bueno, pues son remedios que se han usado en esas comunidades a lo largo de los años y pues que quieren compartir con las demás personas, pues para ser solidarios. Y bueno, también trae o está enfocado, como ya había mencionado, pues a tratar algunos síntomas específicos como lo son la tos, la fiebre, algunas cuestiones de malestar estomacal que también se puede llegar a presentar con el nuevo coronavirus. Y bueno, también trae alternativas como para diabetes y asma, entre más cosas. Los invitamos a que lo vean. Y bueno, obviamente este libro no intenta hacer creer que los pueblos indígenas están a salvo con estos remedios, ni mucho menos, pero pues lo lanzan como una forma de apoyo para las demás personas que no tienen acceso a la salud o no tienen condiciones de salud como deberíamos de tenerlas todos. Y bueno, esperemos que si alguien lo llega a topar, pues le sirva en algún momento de la vida. Seguimos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y aprovechando que nos encanta destrozar cualquier frontera, vamos a compartirles la ruptura de fronteras de América Latina con esta nota que nos comparte la ONU. Si bien la ONU no es un medio libre, sí nos interesa esta información que nos está brindando. Entonces, una pandemia de hambre amenaza a América Latina por la crisis de coronavirus. Si no se toman medidas, 10 millones más de personas podrían ser empujadas a la pobreza y hambre en 11 países de la región. Aún hay tiempo de evitar que millones de personas de la región sufran, advierte la Agencia de Alimentación de la ONU, que pide ayuda urgente. El impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19 en América Latina y el Caribe dejará alrededor de 14 millones de personas vulnerables al hambre este año, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Es vital y urgente que brindemos asistencia alimentaria a la creciente cantidad de personas vulnerables en la región, así como a aquellos que dependen del trabajo informal. Todavía tenemos tiempo para evitar que la pandemia COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre, dijo Miguel Barreto, director regional del Programa para América Latina y el Caribe. La estimación sugiere que 10 millones de personas podrían ser empujadas a la pobreza y hambre en 11 países de la región, incluidos pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe. En 2019, 3.4 millones de personas enfrentaban una grave inseguridad alimentaria, una situación de emergencia en la que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, tanto en cantidad como en diversidad. Entonces aquí tenemos que pues es un pronóstico poco alentador. La proyección del Programa Mundial de Alimentos se basa en la comparación entre las evaluaciones de inseguridad alimentaria realizadas en 2019 a un análisis de indicadores económicos después del brote de COVID-19 y los resultados de encuestas remotas completadas en 2020 para evaluar el impacto de la pandemia en el caso de mercados alimentarios, seguridad y medios de vida. Entonces, bueno, vamos a resumir la nota, pero bueno, les decimos que ya de entrada es muy poco alentador. Entonces, en Haití, el número de personas con seguridad alimentaria severa podrían aumentar de 700.000 a 1.6 millones. Asimismo, la población de inmigrantes venezolanos, Colombia, Ecuador, Perú, no saben de dónde vendrá su propia comida. Potencialmente aumentará de 540.000 a más de 1 millón. En el corredor seco de América Latina Central, la situación no es mejor, ya que el número de personas con seguridad alimentaria severa tiene el potencial de aumentar a más de 1.6 millones de a cerca de 3 millones. Esto sin contar con la temporada de huracanes en el Caribe. Comienza en junio, un riesgo adicional para el cual gobiernos deben prepararse. Las cifras estimadas no incluyen países como Brasil, Venezuela, México, donde el programa no tiene presencia actualmente. Entonces acá nos dicen que se necesita más apoyo. El programa insta a los países a brindar apoyo adicional a los beneficiarios de programas nacionales de protección social y ampliar su cobertura a más grupos como los migrantes y las personas sin empleo formal, para responder rápidamente a la escala al enorme desafío presentado por el COVID-19. Algunos países necesitan asistencia de instituciones financieras internacionales y de la comunidad internacional. Y aquí nos dicen, trabajamos juntos, pedimos minimizar el riesgo de inseguridad alimentaria y proteger a los países y comunidades más vulnerables de los efectos potencialmente devastadores de la pandemia, dijo el director general. Y bueno, nos hablan de que se va a lanzar el programa un acopio, ¿no?, que están pidiendo el Día Mundial del Hambre, que la verdad en la nota no informa cuál es, pero bueno, están invitando a la gente a hacer donativo, y mencionan que en 2019 se lograron apoyar a 5.1 millones de personas vulnerables con transferencias en efectivo o alimentos. Aquí desde Noticias de Abajo pues queremos decirles que tengamos un poco de desconfianza, no de la gente que quiere ayudar, ¿no? O sea, sino que muchas veces, incluso en nuestro propio país, cuando hay algún inconveniente de tipo terremoto, inundación, y muchos otros países se han solidarizado con México, pues la verdad es que las autoridades se apañan las cosas. Entonces, más bien, les invitamos a no ser ajenas, y solidarizarnos de todo corazón, en la medida de lo material también, y con fuerza física también, apoyando lo que podamos, pero pues de preferencia con grupos de personas activistas con las cuales tengamos más confianza. También en México, en lo personal, yo he vivido grandes frustraciones con los gobiernos, donde uno va a dejar los víveres donde dicen y la banda simplemente está ahí acumulando, y entonces ya mejor es pues no dejar las cosas ahí. Afortunadamente pues no lo he hecho, ¿no?
Y entrando ya al mundo tecnológico, tenemos una nota que nos comparte comunicares.org, en la que hacen es una nota bastante larga pero muy bonita sobre las redes comunitarias y cómo han ido superándose tras piedra que van teniendo ante el coronavirus en Latinoamérica. Y bueno, y es que pues ya llevamos poco más de 2 meses con esta pandemia que puso en pausa a todo el mundo y que nos reveló la profundidad de las desigualdades sociales que que hay en a nivel mundial, ¿no? Cómo las afectaciones derivadas de la propagación del virus y las medidas establecidas para su contención y mitigación han sido especialmente duras para los sectores de la población que cuentan con un limitado acceso a la educación, el empleo formal, la salud y el uso de las tecnologías de información y comunicación, especialmente el internet. Y bueno, y es que a raíz de que este confinamiento, pues, se ha dado que las escuelas, las clases, incluso el trabajo se ha estado realizando de manera virtual y pues evidentemente hay personas que no tienen acceso a estas herramientas y tecnológicas, pero sin embargo pues las redes comunitarias han hecho un esfuerzo colectivo, han hecho un esfuerzo colectivo y nos han demostrado que pues la autonomía de donde quiera surge, ¿no? Y pues bueno, aquí nos hacen un compilado de las diferentes redes comunitarias y las diferentes estrategias y acciones que se han tomado a cabo en los diversos países, como lo es Argentina, Brasil, Colombia, México y Nicaragua, y cómo pues han ido saliendo adelante. Por mencionar alguna, en Argentina, en Buenos Aires, la organización Atalaya Sur compartió que entre los barrios populares donde se había desarrollado la red comunitaria, se formaron comités de crisis para solucionar problemas económicos, alimenticios y de salud que iban surgiendo en la comunidad. Y pues bueno, al no contar con internet en los hogares, muchas personas no tienen la posibilidad de quedarse en su casa, por lo que se habilitaron contenidos educativos y para las personas que ahí habitan. Y bueno, han sido distribuidos desde el Ministerio de Educación de la Nación y están evaluando alojarlos localmente en la red en poco tiempo. También en Brasil se creó una red que se llama Liberao Wi-Fi, para que es una, bueno, lo hizo una organización llamada CoolLab, que pues creó esta campaña para específicamente capacitar a las personas a abrir sus redes Wi-Fi de manera segura para que las personas que lo pudieran necesitar pudieran conectarse a ellas y demás. Y bueno, en Colombia la organización Colnodo compartió que para las redes comunitarias existentes ha sido valioso poder contar con la infraestructura y la organización comunitaria que tienen para afrontar la crisis. Y bueno, así se han hecho diferentes cosas en diferentes en diferentes países. Y bueno, casi la mayoría pues es eso, ¿no? Iniciativas por parte de redes comunitarias que ayudan a su pueblo de manera organizada y autónoma para poder salir adelante. Claramente un ejemplo para todos de cómo sí se puede. Y bueno, les invitamos a leer la nota completa en el portal de comunicares.org. Les recuerdo, se titula Las redes comunitarias ante el COVID-19 en Latinoamérica. Y seguimos con más información.
Hola a todos y todas, estamos aquí otra vez con Radio Wombat en las calles de Florencia, en Italia. Hoy pues es primer día de demostración del movimiento de Florencia, de los sindicatos de base, para pues reivindicar muchas cosas y pues seguir caminando juntos en la calle. Entonces aquí el camiseta de Radio Wombat les va a leer un poco, porque estamos en la calle hoy y que vamos reivindicando todas juntas.
Buenas tardes a todas, hermanas de toda la Radio Libre de Latinoamérica, del mundo, que nos están escuchando ahorita. Con Wombat es una hermanidad, una unión ya que desde muchos meses ya se está profundizando. Aquí estamos por la calle por la primera vez, todos juntos, después de unos 2-3 meses de lockdown. Entonces la primera manifestación pública de más de 100, 200, 500 personas, no sé cuántos somos, tal vez unos miles de personas aquí a lo largo del río de Florencia, organizada por los sindicatos de base, pero para pedir algunas cosas muy importantes que vimos en estos meses, que son los problemas fundamentales, básicos, de por qué esta sociedad en Italia no funciona, de por qué la base está completamente olvidada por los que gobiernan, por los que tienen el dinero de arriba. Entonces nosotros, los invisibles de la base, ahorita estamos aquí caminando y pidiendo 10 cosas fundamentales. Los temas, claro, son los que vimos en estos meses: salud, educación, derechos de base de los trabajadores. Esos son los temas fundamentales. Y ya fue, logramos escribir y sintetizar 10 puntos muy importantes. Entonces luchamos juntos para relanzar de inmediato la sanidad pública, porque vimos en esos meses que con toda la privatización que hubo desde hace 10 años, los problemas de sanidad de esos meses ya son debido a esta razón también. Aumentar significativamente el personal de los orgánicos de los hospitales para reevaluar los pagos y para buscar otros trabajadores y para darle contratos que no sean de 1, 2, 6 meses, que no sean entonces aprovechados así, para eliminar completamente los tickets sanitarios para los que no tienen dinero. Los tickets son lo que tenemos que pagar, pueden ser 10, 20 impuestos que se pagan para pedir algunas cosas en los hospitales. Entonces pedimos que no sean pagados por los que tienen bajos salarios y bajo capital, o que ni tienen capital, para recualificar entonces el pago mínimo. Y entonces pedimos que haya una dignidad para una universalidad y una gratuidad de algunos servicios esenciales estatales, para ir contra el desempleo y la baja de la edad de jubilación, para bajar completamente y eliminar los contratos de los trabajos precarios y sin tutelas. Luego también para un artículo 18 que era muy fundamental, que fue muy fundamental de la Constitución italiana, que da una tutela y defiende el trabajador, para el derecho a la casa y al habitar. En esos meses estuvieron hablando muchísimo de quedarse en la casa, y toda la gente que ni tenía casa, bueno, no sabía dónde ir. Y entonces los que no tienen casa ahorita están en la calle diciendo, bueno, y nosotros ni pudimos estar en nuestras casas, no manches. Para el derecho al estudio y a una instrucción de calidad que sea gratuita, segura, con una reducción del número de los alumnos de las nuevas clases, implementación de edificios y nuevas clases. Entonces esta también fue y sigue siendo un problema muy grande, porque no hay una educación que sea de nivel y de calidad hasta ahora, y en los próximos meses parece que va a empeorar con eso de la distancia y de los webinars y de las clases en internet. Y el punto de décimo, que no es por importancia, pero todos están a la misma importancia, es para el ambiente, para el medio ambiente, para los ecosistemas, contra todos los procesos de especulación, para la destrucción de del medio ambiente, contra las grandes obras inútiles como TAV, TAP, y ustedes saben bien de lo que estamos hablando. Entonces, no solamente hablamos de lo cual son los problemas, pero hemos identificado algunos otros 10 puntos de dónde se puede sacar el dinero para hacer y tomar estas medidas, bajando por supuesto las expensas militares y las misiones de guerras, para en la gestión pública completa de los sectores de la sanidad y de la instrucción, y ya que bajen las financiaciones a la sanidad privada y a las escuelas privadas, eliminando el sistema de welfare de Hacienda, que quita recursos esenciales para el Servicio Sanitario Nacional, con la gestión pública de los refugios, no, ya no me sale el nombre en español, rechazo, la energía de las telecomunicaciones, haciendo que transportes y agua sean públicas. Hicimos los referéndums hace años diciendo que queríamos, quisimos la agua pública, pero de una forma u otra al final la están privatizando igual. Subiendo los impuestos de grandes capitales, y luego bajando, eliminando las obras inútiles como TabiTap, como ya dijo, nuevos aeropuertos y todo ese dinero dándole la vuelta y poniéndolo en el bienestar social, colectivo, solidario y del medio ambiente. Con la disminución del cargo fiscal sobre el trabajo dependiente, el noveno punto es eliminando las haciendas que externalizan las producciones y por fin eliminando y redistribuyendo, o sea, quitando de los que tienen muchas casas y no la usan, no la usan nada más para rentarla a los turistas y redestinando estas casas a los que no tienen donde vivir. Estos son muchos puntos, esperamos que hoy sea un momento de principio, de inicio, y que los próximos meses ya cada una de estas instancias siga haciéndose más fuerte y llegando a tener más voz.
Muy bien, camiseta. Aquí también les vamos diciendo que mientras tanto, aquí pues Italia, digamos, cada día vemos en las calles, en las plazas, muchos trabajadores, muchas trabajadoras de varios sectores, de varios lugares, reivindicando su situación laboral, porque aquí como en otras partes del mundo, ya sabemos que en mucha parte del sistema laboral es pura precariedad, informalidad y trabajos a tiempo o subcontratados a falsas cooperativas. Entonces ahora mismo vemos y hemos visto una demostración por parte de los trabajadores y las trabajadoras del mundo del espectáculo, que tienen que ver con todo, actores, actrices, músicos, pero también las personas que están detrás del teatro, ¿no? Construyendo, organizando, transportando, etcétera. Entonces, lo que piden, ya han pedido un encuentro institucional hace mucho tiempo para reivindicar un ingreso que dé continuidad, que permita salir de la precariedad, entonces seguir viviendo dignamente hasta que tengan otra vez actividades, porque como ustedes saben, desde que hubo el lockdown, pues teatros, cines, todo fue cerrado. Entonces esas personas se encuentran sin ningún tipo de apoyo al ingreso. Entonces hoy se reunieron en 12 ciudades diferentes de Italia, ocupando plazas, y se pusieron en estado de huelga, digamos, hasta que no lo reciban las instituciones. Y justo lo que piden es un ingreso de continuidad que permita al sector cultural pues seguir viviendo hasta que no vuelva a abrir todo, hasta que no tengan, digamos, relaciones laborales estables. Al mismo tiempo, sabemos que ayer, aquí en Florencia y en otras ciudades también los trabajadores, las trabajadoras de las bibliotecas, los que están prestando libros, haciendo actividades culturales para niños, niñas, en diferentes ciudades también, pues estuvieron en la calle frente a los ayuntamientos pidiendo a las alcaldías que no los echen, porque como ustedes saben, pues son servicios públicos que maneja, digamos, la institución local, y lo que hace, pues siempre subcontratar todo lo que es el trabajo público a otras falsas cooperativas, a cooperativas, a otras empresas intermedias. Entonces lo que resuelve frente a la falta, digamos, de necesidad, así dicho, de trabajadores, es simplemente pues cerrar el contrato con esas subcontratadas, y los trabajadores que de hecho ocupan espacios laborales públicos, de todos modos se encuentran sin ningún tipo de garantía. Y la verdad, los vemos aquí también marchar con nosotros después de haber ocupado plazas ayer y antes de ayer, muy preocupadas, muy preocupados, porque además nos encontramos en una temporada en donde ya ser despedidos hoy en día quiere decir no tener opciones de trabajo alternativo. Entonces aquí vamos enfrentando un verano en donde supuestamente se va a abrir todo. Ya parece que desde el 3 de junio se van a abrir las fronteras entre las regiones. Ha habido ya escándalos sobre falsos y manipulaciones de datos sobre los contagios en la región Lombardía, que sabemos que ha sido una de las más afectadas. Digamos que hemos pasado desde la dictadura de la cuarentena ahora mismo a falsificar datos para hacer más rápida la apertura, porque justamente ni las categorías empresariales ni las instituciones quieren enfrentar pues las responsabilidades de una crisis que se va alargando. Entonces pues vamos enfrentando un verano muy complicado en donde muchas más personas pues se van a encontrar en crisis, y esta crisis va a seguir. Entonces también como grupos alimentarios vamos a seguir apoyando, y pues nada, se nos hace obligatorio seguir en la solidaridad, en la autogestión y sobre todo la reivindicación. Entonces de aquí le mandamos un saludo a todas y todos, y vamos a volver a empezar a ocupar espacios y ya a apoyarnos recíprocamente y luchar en esa crisis que se perspecta de largo plazo.
Un abrazo de aquí, de Camiseta Wombat en Lungarno Santa Rosa de Florencia. Gracias, gracias, Edianuska.
Adiós.
Vamos a darle con una nota de Turquía. Esto nos lo encontramos en Kurdistán, en América Latina. Turquía toma medidas enérgicas contra las activistas por los derechos de las mujeres kurdas. La represión contra las organizaciones, activistas, municipios kurdos continúa en Turquía a pesar de la pandemia de la COVID-19. Las mujeres kurdas se han convertido en el último objetivo. En la víspera del Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado del Ramadán, 18 personas fueron arrestadas después de que sus oficinas y casas fueron allanadas el 22 de mayo, incluidas varias destacadas activistas kurdas por los derechos de las mujeres. 12 personas permanecen detenidas, mientras que otras 6 fueron puestas en libertad bajo fianza, incluida Hava Kiran, de 71 años, e integrante de Madres por la Paz. Imagínense, 71 años. Y la detiene, que se encuentra en arresto domiciliario. La copresidenta del Partido de las Regiones Democráticas, DBP, Salia Aydeniz, en una entrevista con la VOA Kurdish, dijo que 12 de las mujeres eran miembros de la Asociación de Mujeres Rosa de la ciudad de Diyarbakir, en el sureste de Turquía. Esto incluye a la presidenta de la asociación, Adalet Kaya, y a la integrante fundadora Narin Hezgor. Otras activistas arrestadas incluyeron a quienes integran la organización Paraguas de Mujeres Kurdas TJA, así como de otras instituciones. Y bueno, vamos a resumir la nota. En esta nota nos mencionan que las compañeras de La Rosa se han dedicado a apoyar a las mujeres que sufren violencia doméstica durante la cuarentena. Y también nos comparte, la TJA puntualizó que ahora están organizando protestas contra el feminicidio, la violación, el abuso sexual, la desigualdad de género, el matrimonio infantil, el abuso infantil, la discriminación basada en religión, el racismo, el sexismo contra los administradores designados por el Estado que violan el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas, contra el aislamiento, la guerra y la explotación laboral y el patriarcado. También nos mencionan acá que desde marzo del 2019, coalcaldes kurdos han sido arrestados, 22 en total, y 45 municipios administrativos del HDP, de un total de 65, han sido confiscados por el gobierno turco. Entonces acá les recordamos que les hemos venido diciendo que las mujeres de Kurdistán, junto con otras compañeras y también compañeros, tienen un movimiento por la libertad de los presos políticos. Entonces es una jugada muy torpe del gobierno, en realidad, encarcelar a mujeres cuando justo está en su apogeo este movimiento por la liberación. Y pues además, haremos lo que nos tome, ¿no? Ya los compañeros, como les han dicho, nuestros compañeros, de acá, de Noticias de Abajo y de otros medios libres, los compañeros de Estados Unidos, compañeras, han echado fuego por sus derechos de libertad, de vida, de no racismo, y nuestras compañeras pues están en la misma libertad de ejercer sus derechos. Entonces, si no entienden por las buenas, pues será por las malas, pero seremos libres.
¡Nada nos mueve! ¡No hay esperanza! ¡Venganza! pequeñas bombas de odio es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obra de esta civilización. En cada bronca nos desahogamos. Cuando más fuerte, más molestamos. No quieres vernos, pero aquí estamos, marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva, nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza!
Tenemos un audio que nos comparte Notifraiva, que se titula Alimentar la Vida. Esto en relación a personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Chenaljó, Chalchihuitán y Aldama, en el estado de Chiapas. Tomando en cuenta pues que las niñas, los niños, las mujeres, los ancianas, los ancianos son las víctimas que presentan mayor vulnerabilidad en estos momentos de crisis sanitaria. Y bueno, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas piden a los gobiernos mexicanos, tanto el federal como el estatal, que implementen un plan de emergencia alimentaria hacia los pueblos originarios que se encuentran en desplazamiento forzado. Bueno, y desde acá, pues nuestra total solidaridad con los pueblos mayas que se encuentran en riesgo de hambruna allá en Chiapas. Vamos a escuchar el audio y seguimos con más información.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Defensores en riesgo.
Durante la emergencia sanitaria decretada por el Estado mexicano para afrontar la pandemia de COVID-19, en nuestro país han asesinado a dos defensoras y dos defensores y una periodista desde el 20 de marzo de 2020. Isaac Medardo, Adán Bes Lira, Carla Valentina Camarena y María Elena Ferral.
Amenazas a la vida del defensor comunitario, padre Marcelo Pérez Pérez.
La situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos persiste también en Chiapas. El pasado 5 y 6 de abril, el defensor comunitario, padre Marcelo Pérez Pérez, recibió amenazas de muerte, por lo cual el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas urge al Estado mexicano garantizar la vida, seguridad e integridad personal del equipo pastoral de la iglesia San Antonio de Padua en el municipio de Simojobel.
En medio de la situación que vivimos sobre la pandemia, pues tanto autoridades, la sociedad en general, las organizaciones civiles, las iglesias, pues todos estamos enfocados, nuestra mirada está en la pandemia. Y cuando hay amenazas en medio de esta situación, considero que es mucho mayor el riesgo porque todo mundo está enfocado ante la pandemia y no a las amenazas de los defensores de derechos humanos. Entonces, y como que todo se centra en esta situación, y si llegase a haber algo, que Dios quiera que no pase, pero pues yo creo que la solidaridad es muy poca también, porque pues todos estamos concentrados en lo que está pasando sobre el COVID-19, y todos estamos buscando con mucha creatividad cómo animar a la población. Es decir, nuestra atención está centrada en eso. Pero los que tienen malas intenciones, los enemigos de la vida, pues aprovechan esa circunstancia pues para poder hacer daño. Y entonces, pues así lo veo, así lo siento. Sin embargo, pues seguimos caminando, seguimos trabajando, acompañando pues a los pueblos en esta circunstancia de lo que estamos viviendo.
A pesar del contexto adverso, el padre Marcelo Pérez continúa sus actividades religiosas y la defensa de los derechos humanos, especialmente de pueblos originarios en el sureste mexicano. Su palabra es un importante testimonio de la situación actual de las y los defensores.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, nacional e internacional, a toda la humanidad, pues en esta situación que estamos viviendo de la pandemia y que por desgracia se ha perdido miles de vidas humanas, y eso nos da mucha tristeza. Pero también otro efecto de esta pandemia es el aislamiento pues quedamos como incomunicados en cierta manera. Sin embargo, la situación de violencia, la situación de la violación de los derechos humanos en los pueblos indígenas de Chiapas, pues continúan. Lo que está pasando en varios municipios, por tanto, compañeros y compañeras solidarios y solidarias, les pedimos a que sigan organizándose para poder seguir siendo solidarios, como lo ha hecho amablemente, en comunicación, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien acompaña varios procesos, quien ha documentado varias violaciones de los derechos humanos en los pueblos originarios.
El padre Marcelo Pérez es coordinador de la Pastoral Social de la provincia de Chiapas, que integra a las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con medidas llevadas a cabo por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Desde su parroquia en Simojobel, envía un mensaje a las redes de solidaridad nacional e internacional que lo acompañan a distancia.
Por tanto, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, en este tiempo de pandemia, les pedimos que sigan organizándose para que esta solidaridad no se desaparezca, no se debilite en medio de esta pandemia. Más bien, con mucha creatividad, con mucho entusiasmo, saldremos adelante buscando la manera de cómo seguir en comunicación para seguir acompañando los procesos existentes. Muchas gracias, un abrazo a todos, gracias por la generosidad de sus corazones, gracias por la bondad de sus corazones, pues sigamos luchando por la vida, sigamos luchando por la dignidad de la humanidad. Un abrazo a todos y a todas.
Notifray, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Desde Jovel, Chiapas, México, a 21 de abril de 2020.
Tenemos aquí un audio de nuestros compañeros de Didi, Uber Eats y Rappi, el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Es por sus demandas laborales. Algo que ha traído la cuarentena es la conciencia a la gente que no la poseía de que pues encuarentenarse de hecho es un lujo de clase. Y bueno, es también hacer el recordatorio de que aunque debemos de luchar por nuestros derechos laborales, por así decirlo, en el día a día, nuestra lucha va más allá, es por el no depender del hacer para vivir. Todo ser humano, sea un recluso, un estudiante, un anciano, una trabajadora sexual, requieren vivienda, comida, recreo y algún servicio en la sociedad. Bueno, vamos a escuchar el audio.
Hace unos minutos acaba de concluir la caravana convocada por trabajadores de plataformas de reparto de comida como Uber Eats, Didi, Rappi o Voi, denunciando la precarización laboral que enfrentan y que se ha profundizado con la pandemia.
El aire, obrero y obrera, la mano en el aire, toda la mujer emigrante, estudiante, sangre. Aquí no amarran con alambre, psicópatas de verde quieren más.
Las consignas como en tu pedido va mi vida, no a la precarización laboral, hay que cambiar el futuro. Denuncian la precarización laboral que enfrentan trabajando para plataformas que ganan millones mensualmente y ni siquiera pagan impuestos. No se hacen responsables ni de la precarización que enfrentan sus trabajadores ni brindan seguridad social cuando en medio de la pandemia están enfrentando el riesgo de contagio. Exigen justicia por uno de sus compañeros atropellado, compañero repartidor César, y exigen derechos laborales, estabilidad.
Cobranza, la vida en el laburo y maestranza.
Nuestra vida vale más que su ganancia.
Todos los bloques, la mano en el aire. Toda la pobla, la mano en el aire. Obrero y obrera.
200 participantes, trabajadores, repartidores y motociclistas, ciclistas solidarios. Demuestra la voluntad de ponerse de pie y enfrentar las condiciones de precarización y de exposición y riesgo frente al contagio de una nueva generación que está harta de la inestabilidad en el empleo y denuncia mejores condiciones de vida y de trabajo. Desde la Izquierda Diaria nos sumamos a sus reclamos y a la convocatoria, el llamado a sumar y construir a nivel nacional un movimiento contra la precarización y los despidos.
Del mercado libertad, ancianos que no pueden descansar de
Desde Campeche tenemos una nota que nos comparte Mongabay, y es que hace unas semanas la comunidad en la selva maya obtuvo un certificado por conservar la biodiversidad, esto en Nuevo Becal, en Calakmul, Campeche, y bueno, es la primera comunidad en México y en Norteamérica que obtiene un certificado por el Consejo de Administración Forestal, y nada ni nadie está aislado. Si hay jaguar, hay pecari; si hay milpa, la comunidad tiene que comer; si hay árboles, el zopilote rey puede anidar; si hay árboles es porque hay bosque, y si mantienen saludable el bosque es porque se realiza un manejo forestal comunitario. Y bueno, aquí pues destacar esto, ¿no?, que es un trabajo comunitario que hace que se pueda garantizar la conservación de esta biodiversidad, que los animales, la flora, la fauna, puedan estar conservados, y esta área pues se encuentre ya como una certificación. Y pues esperemos que, bueno, la gente de Calakmul debe estar muy, muy contenta de que tienen su reserva de la biosfera, y pues que son los primeros que lo han conseguido, ¿no? En de este lado del charco. Y bueno, cabe destacar pues que esta conmemoración pues ya se ha hecho a otros países, como lo es en Brasil, que fue la primera en obtener esta conmemoración. Y bueno, hay que destacar pues que todo esto es trabajo colectivo, y que sin este trabajo colectivo no se podría haber logrado la conservación de estas áreas. Y bueno, enhorabuena para ellos, y seguimos con más información.
Hacen que hoy tengamos que darles una nota como esta. Colectivo Aikuis. Promoción y defensa de derechos humanos. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata. Ciudad de México. A 28 de mayo de 2020. El día de ayer, 27 de mayo de 2020, estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, nuevamente fueron víctimas de un ataque perpetrado por elementos de las fuerzas represivas del Estado mexicano, pertenecientes a corporaciones estatales de Michoacán, cuando de manera legítima, plenamente justificada, se manifestaban a las afueras del plantel. Se informa que durante la represión se detuvo a 7 normalistas, de quienes se desconoce su paradero actual. Hacemos responsable de estos actos represivos y por la integridad de compañeras y compañeros estudiantes normalistas, así como por la libertad de los detenidos, de manera directa al gobernador del estado de Michoacán y a la empresa transnacional denominada Kansas City Southern, la cual fue la presunta agraviada en la denuncia que motivó la represión. No es posible que el gobernador del estado de Michoacán siga actuando impunemente, reprimiendo, golpeando y deteniendo estudiantes que se manifestaban legítimamente contra las medidas que atentan contra su posibilidad de lograr un empleo digno en el que apliquen lo que han aprendido en su educación normal. Así como condenamos enérgicamente las aseveraciones del encargado de despacho de la Secretaría de Educación Estatal en Michoacán, quien también el día de ayer declaró en un medio de comunicación que el estudiantado en la lucha actuaba a partir de un esquema de utilización de presión instrumentado por un grupo de profesores, por lo que a partir de ello la entidad a su cargo iniciaría un proceso de investigación dentro de la normal del Tiripetío para aplicar las sanciones correspondientes. Nos parece sumamente ofensivo para las y los estudiantes en lucha en todo el país que los diferentes gobiernos de todos los niveles en el país sigan utilizando un discurso que señala al conspiracionismo y a adultocentrismo propio de los esquemas patriarcales como responsables de que las y los jóvenes estén en lucha, ya que por un lado, con dicho discurso, los gobernantes intentan distraer la atención de la población, de la opinión pública, en las legítimas demandas de las y los estudiantes, y por otro, minimizan las convicciones y voluntad de lucha de las y los propios estudiantes, colocándolos en una condición de entes manipulados o manipulables. Exigimos a todos los niveles del gobierno la inmediata e incondicional liberación de los compañeros detenidos y el cese de todos los actos represivos contra el movimiento organizado de estudiantes y egresados normalistas, así como exigimos que no se cumplan las amenazas desplegadas por el encargado de despacho de la Secretaría de Educación Estatal en Michoacán, Víctor Rogelio Caballero Sierra, colectivo AICUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Y aquí, aparte de que nos sumamos completamente a esta lucha, también reivindicamos la lucha de otros normalistas, los 43, porque vivos se los llevaron y vivos les queremos. También me informan que los 7 normalistas secuestrados en esta ocasión están encerrados injustamente, pero bueno, ya se sabe de ellos. Y vamos a ganar esta lucha. Parece que este gobierno de la 4T se está apuntando un balazo en el propio pie. Porque va mal y va a estar peor. No nos vamos a dejar. Vamos a ganar. Vamos con más.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Y ya para concluir este bloque desde el ombligo del monstruo, vamos a escuchar una nota que nos comparte el portal biciclub.com, pues resulta que el 29 de mayo es el día del bicicletero. Esta deliciosa historia nos la contó Alejandro Armella, nos dice la nota, a un hijo orgulloso de su padre. A Domingo Armella lo llaman Chinato, nació en el 43 en la localidad salteña de San Antonio de los Cobres, hijo de padres ferroviarios. En el año 57 la familia se trasladó a una población salteña. Ya por el año 59 el joven Domingo comenzó a parchar bicicletas, además de trabajar en una panadería y jugar fútbol los domingos en el club YPF. En el año 62 se largó a hacer arreglos de bicicleta en general, incluyendo colocación de rayos y centrado. Por estos tiempos Chinato recuerda que en la zona había bicis rodada 26, 24 y 28 y unas con rodada más grande, 28x12 y 2x2. En el 64 comenzó decididamente a trabajar en la colocación y centrado de rayos para motocicletas. Al comienzo compró un libro donde estudiaba un poco sobre la mecánica de la bici, pero suele contar que se necesitaba mucha práctica y lo que más le costaba era la colocación de rayos y el centrado, para lo cual él mismo había fabricado una horquilla casera que le permitía trabajar el centrado de las ruedas. Hoy con sus 77 años de edad, Chinato lleva 63 años en su taller de bicicletas y con este 29 de mayo es el día del bicicletero. En su nombre queremos homenajear a todos ellos. Salud Chinato y gracias por todo lo que nos has dado. Y nos seguirás dando en tu taller. Una nota que escribió Alejandro Armella en el marco de esta fecha que, bueno, pues tiene también, yo creo que algunas décadas, ¿no? Que nuestra sociedad humana actual le da por celebrar el día de todo. Y bueno, pues es parte, ¿no? De celebrarnos nuestra vida humana. Y pues sí, enhorabuena para las bicicleteras y bicicleteros, ¿no? O sea, para toda la gente que le da la mecánica. De las bicicletas, que aman las bicicletas, que gustan de andar en bicicleta, y pues gracias a todas estas personas que nos ayudan a mantener infladas nuestras llantas, a mantener pues rodando nuestras hermosas bicicletas, ¿no? Que las queremos muchísimo. Y bueno, pues esta es la nota. Felicidades a todas los bicicleteros y pues a seguir rodando, ¿no? Para que siga esta oficio bonito. Y bueno, pues con esto estamos terminando el noticiero. Los esperamos en la siguiente emisión. Y les recordamos que, pues, ahorita por esta etapa de crisis se ha estado haciendo el noticiero solamente una vez a la semana. Y bueno, así se va a mantener al menos unas semanas más y ya les estaremos platicando qué sigue. Así que esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y pues les recordamos, no odies los medios, crea los libres.
Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, a la bici urbana, a la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya.